believe dialogue is the way forward here. It's not.
El Departamento de Estado considera que el juicio en Venezuela contra Leopoldo López complica el proceso de reconciliación.
La necesidad de que los gobiernos de la República.
En la Asamblea General de la OEA, el canciller de Argentina reitera la petición a Gran Bretaña para hablar sobre las Malvinas.
Russia needs to recognize the president-elect Poroshenko.
Y líderes del G7 ofrecen un sólido respaldo al gobierno de Ucrania.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Tovinger en la producción general y Zubir Altaib en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Asegurando que la decisión de llevar a juicio al líder opositor Leopoldo López complica el proceso de reconciliación en Venezuela, el Departamento de Estado rechazó la determinación de la justicia de ese país.
Al ser cuestionada por el corresponsal de La Voz de América, la vocera adjunta del Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró que el fallo de la justicia venezolana de enviar a juicio al líder opositor Leopoldo López dificulta el diálogo que busca una reconciliación en el país.
Estos pasos ciertamente no ayudan y es perjudicial para el proceso.
El Departamento de Estado, una vez más, pidió al gobierno de Nicolás Maduro no criminalizar ni la protesta social ni la oposición política.
Creemos que el diálogo es el camino a seguir aquí, y no la politización de arrestos, no el intento de criminalizar a la disidencia.
Después de maratónicas sesiones, la jueza Adriana López decidió que el líder opositor será enjuiciado y le negó su libertad condicional. El fundador del partido de oposición Voluntad Popular fue detenido el 18 de febrero y es acusado por los delitos de incendio, instigación pública, daños a la propiedad pública y asociación para delinquir. De ser hallado culpable, López pudiese pasar más de una década tras las rejas. Según la Fiscalía venezolana, los delitos cometidos por López se llevaron a cabo durante el 12 de febrero, cuando él convocó una manifestación de gran escala en Caracas, que terminó con 3 personas fallecidas, las primeras de las más de 40 que han muerto durante la ola de protestas en Venezuela. En entrevista telefónica con La Voz de América, José Miguel Vivanco, de la Organización Defensora de los Derechos Humanos, Human Rights Watch, rechazó la decisión.
Hasta ahora no se han exhibido evidencias mínimamente convincentes que puedan justificar la privación de la libertad y la detención del dirigente político Leopoldo López, de tal modo que es perfectamente justificable y razonable caracterizar esa detención como una detención arbitraria.
Vivanco también aseguró que en Venezuela el Poder Judicial no tiene independencia.
La jueza que está a cargo del caso de Leopoldo López es una jueza provisional, es decir, no tiene inamovibilidad en el cargo, puede ser removida en cualquier momento. Aquí, en estos casos, en Venezuela, no hay garantías de un juicio justo.
Asimismo, este jueves, otro grupo internacional de derechos humanos, la Comisión Internacional de Juristas, afirmó que la independencia del Poder Judicial en Venezuela es muy débil. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Argentina reiteró su pedido a Gran Bretaña para sentarse a una mesa de diálogo y tratar sobre la soberanía de las Islas Malvinas en un planteamiento ante la 44ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.
Los invito a releer la resolución y constatar la sencilla y justa proposición que ella consagra al reafirmar, y permítanme citar la resolución, la necesidad de que los gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden cuanto antes las negociaciones sobre la disputa de soberanía con el objeto de encontrar una solución pacífica a esta prolongada controversia.
Timerman agregó que oponerse al diálogo es oponerse a la paz. Por otro lado, el embajador Patrick Davis, jefe de la delegación en Paraguay del Reino Unido, respondió de la siguiente manera.
There can be and will be no negotiations on the sovereignty of the island.
No va a haber ningún tipo de negociaciones sobre la soberanía de las Islas Falkland, a menos que y hasta que los residentes de dichas islas lo deseen. Más temprano, Ecuador recomendó a la OEA que abandone su sede permanente en Washington. El canciller ecuatoriano Ricardo Patiño dijo durante su participación en la sesión que la realidad cambió y los organismos deben también adaptarse a los cambios. Según la agencia AP, Patiño especificó que la OEA debe impulsar un espacio integral de derechos humanos al que puedan recurrir individuos y organizaciones frente a los abusos de los estados, pero también de los abusos de poderes mediáticos y las empresas transnacionales. La Asamblea cerró su periodo de sesiones hoy jueves, o este jueves, con la decisión o la difusión de una declaración en la que se destaca la no discriminación por raza, género o credo y el combate a la pobreza y la desigualdad social. Por su parte, durante la reunión del Grupo de Revisión de Implementación de Cumbres, se aprobó la propuesta del canciller panameño Francisco Álvarez de Soto de invitar a representantes de Cuba al encuentro de mandatarios. De esta forma, Cuba tiene vía libre para participar en la Cumbre de las Américas que se realizará en abril de 2015 en Panamá. Humberto Sierra Porto, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, confirmó el jueves que las sesiones de este organismo basado en Costa Rica se efectuarán en la capital paraguaya del 1 al 5 de septiembre próximos. La Convención de la OEA, que dirige el funcionamiento de la Corte, rige desde el 18 de julio de 1978. Unidos con Ucrania, los líderes del G7 dieron un fuerte respaldo al gobierno de Kiev en su cumbre anual en Bruselas.
Los líderes del G7 instaron en Bruselas al presidente de Rusia, Vladimir Putin, a hablar con el presidente electo de Ucrania, Petro Poroshenko. Varios de ellos se reunirán con Putin este viernes en la conmemoración del desembarco de Normandía en Francia.
Rusia debe reconocer que el presidente electo Poroshenko es el líder legítimamente elegido de Ucrania y debe trabajar con el gobierno en Kiev. Rusia tiene una fuerte influencia en los grupos separatistas de Ucrania y tiene responsabilidad de convencerlos de que detengan la violencia.
La cumbre de los países más industrializados del mundo dejó claro a Putin que aún tiene tiempo de encauzar la situación y revertir una serie de sanciones que empiezan a golpear la economía de su país.
Tendremos la oportunidad de ver lo que hace el señor Putin en las próximas 2 o 4 semanas. Si se mantiene en el curso actual, nosotros ya hemos anunciado las acciones que tomaremos.
Obama no tiene previsto entrevistarse con Putin, aunque este viernes coincidan en la misma ceremonia del 70 aniversario del desembarco de Normandía en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el primer ministro británico David Cameron sí lo hará.
Primero, el estado actual de desestabilización en el este de Ucrania es inaceptable y debe detenerse. Segundo, debe haber una serie de condiciones y el presidente Putin debe reconocer la legítima elección del presidente Poroshenko y detener su apoyo a los grupos separatistas.
El G7 informó que hasta nuevo aviso no invitará a Rusia al grupo. Los líderes aseguraron que no están amenazando a Moscú, sino solamente insistiendo en la necesidad de que coopere con el nuevo presidente de Ucrania. Tony Cano para La Voz de América.
Este jueves, en la capital francesa, los jefes de las diplomacias de Estados Unidos, John Kerry, y Rusia, Sergei Lavrov, respectivamente, hablaron sobre la crisis ucraniana. Ambos gobiernos están de acuerdo en que Ucrania debe ser una nación pacífica y estable.
All of them to come together in an effort to try to make a Ukraine.
El canciller Kerry dijo que todas las partes deben ponerse de acuerdo para tratar de que Ucrania sea económicamente fuerte, que su soberanía sea respetada, que su independencia sea respetada, que no sea el peón en un tira y afloja entre ambas o entre otras naciones, sino un país soberano con la integridad de sus fronteras y que su gente pueda actuar como puente hacia el este y el oeste, con comercio y compromisos entre las partes. Esa es nuestra esperanza, expresó Kerry. Por otro lado, el canciller Sergei Lavrov manifestó acuerdo con lo expuesto por el secretario de Estado Kerry, en el sentido de que Rusia también desea ver que Ucrania se convierta en una nación pacífica y estable. La Comisión Internacional de Juristas, CIJ, un grupo con sede en Ginebra, emitió un informe fuertemente crítico sobre la situación del Poder Judicial en Venezuela, al cual califica de muy débil y dice que garantiza la impunidad de los agentes del orden involucrados en abusos. La CIJ dice que jueces y fiscales en todas las instancias en Venezuela temen desobedecer al poder político porque podrían perder sus cargos y ser blanco de represalias. También critica la detención de unos 1.500 estudiantes arrestados por participar en protestas sin que se haya presentado evidencias en su contra. El informe, que es el más completo sobre el tema hasta ahora, insta al Poder Judicial y a la Fiscalía General a defender la democracia y el gobierno de la ley. Desde Washington les acompañamos Leonardo Bonetti, Margo Leilani Chovinger. Seguimos con más información. La firmeza del presidente Obama frente a la controversia por su decisión de facilitar la liberación del sargento estadounidense Bo Bergdahl no ha sido suficiente. Durante el tercer día de su gira por Europa, el mandatario tuvo que responder nuevamente a sus contradictores de manera contundente.
En la misma rueda de prensa que sostuvo con el primer ministro británico, el presidente Barack Obama aseguró que no se disculpará por la decisión de liberar al sargento estadounidense que permaneció cautivo a manos de Al-Qaeda por casi 5 años.
Teníamos un prisionero de guerra cuya salud se había deteriorado y estábamos muy preocupados. Vimos una oportunidad y la aprovechamos. Y no voy a presentar excusas por eso. Habíamos discutido con el Congreso la posibilidad de que algo así podría ocurrir, pero por la naturaleza de las personas con las que estábamos tratando y por la naturaleza tan frágil de estas negociaciones, pensamos que era muy importante proceder y hacer lo que hicimos.
Mientras en el propio lugar de nacimiento del sargento Bergdahl, la celebración por su llegada fue cancelada. Y en el Congreso estadounidense llueven las críticas de los republicanos. El mandatario aseguró que para él este es un tema en el que no hay nada más importante que lo humanitario. Pero estos argumentos en contra de la determinación presidencial siguen resonando y la polémica, de seguro, no concluirá una vez el presidente regrese de su gira europea.
Creo que la decisión de liberar a estos prisioneros de Al-Qaeda puso a nuestro país en riesgo. Todos ellos tienen un nivel alto en Al-Qaeda.
Hasta ahora el sargento sigue bajo observación médica y un exhaustivo examen psiquiátrico. Y no se sabe cuándo será reunido con sus familiares. Lina Correa, para La Voz de América.
Por otro lado, el senador Marco Rubio de Florida se convirtió en uno de los críticos del acuerdo relacionado con el intercambio del sargento Bergdahl por 5 talibanes presos en Guantánamo. Sigo convencido, como consecuencia de lo que se nos ha presentado, de que estos 5 individuos que han sido liberados regresarán pronto a combatir contra Estados Unidos, y sigo cada vez más convencido de que el presidente Obama ha sentado un precedente que alentará a enemigos de nuestro país a capturar a hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas con el fin de llevar a cabo un intercambio similar en el futuro. El senador Rubio y numerosos miembros del Congreso han expresado en días recientes su malestar porque el gobierno no les informó sobre el canje por lo menos 30 días antes de la operación, tal como exige la ley.
Las noticias.
Comenzamos este camino.
Los eventos más relevantes. La información.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
En el caso de Colombia significó...
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en... boanoticias.com.
1, 2, 3. La, la, la,
whatever, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Carrie Underwood confirmó su especial conexión con los televidentes de música country al llevarse por tercer año consecutivo el galardón al video del año por su sencillo See You Again en los premios CMT que se entregaron el miércoles por la noche. Ganadora del American Idol, ha ganado 11 premios CMT, el mayor número obtenido por un artista en esos galardones. La productora de La Guerra de las Galaxias, Lucasfilm, anunció el miércoles que Josh Trank dirigirá una de las secuelas planeadas de la franquicia.
You think your world is safe? It is an illusion.
Trank, de 30 años, es el director de Chronicle, la cinta de ciencia ficción y suspenso de 2012. Actualmente él trabaja en la nueva película de los Cuatro Fantásticos, que se estrenará el año próximo.
So, shall we begin?
Lucasfilm no dio detalles sobre el tema de la cinta que producirá Trank. Otra de las películas de Star Wars será dirigida por Gareth Edwards, el director de Godzilla.
Enjoy these final moments of peace, for I have returned.
Entre tanto, J.J. Abrams está produciendo el episodio 7 de La Guerra de las Galaxias, que es el siguiente capítulo en la cronología del regreso del Jedi.
Elsa? Do you wanna build a snowman?
La película Frozen de Disney ha desatado una locura por todo lo que tiene que ver con la popular cinta de 2003 entre los aficionados pequeños y por ende sus padres y abuelos.
Okay, can I just say something crazy?
I love crazy.
All my life has been a series of doors in my face.
La atracción de los niños hacia los personajes de Frozen y la historia está proporcionando excelentes ganancias a Disney, desde las visitas a los parques de diversión de la empresa en Florida y California, a los viajes en los cruceros de Disney con el tema de Frozen, los muñecos de los personajes, las pijamas, el CD con las canciones, por supuesto el DVD de la película y los trajes de las protagonistas.
You don't have to keep your distance anymore, 'cause for the first time in forever, I finally understand.
La enorme demanda por todo lo que tiene que ver con Frozen es tal que ha creado una escasez de la mercadería en las tiendas de Disney en toda Norteamérica y a largas colas en los parques de Disney para ver a las princesas de la historia. Pero la locura con Frozen se ha extendido también a Noruega, donde una compañía de viajes relacionada con Disney ofrece un nuevo itinerario inspirado en la película.
Born of cold and winter air and mountain rain combining.
En pocas palabras, Frozen ha sido un éxito total para Disney, llevando a la compañía a superar las ganancias previstas en el segundo trimestre del año. La empresa espera que la popularidad de Frozen dure por lo menos 5 años más. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well. La,
uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestro colega Alberto Pimienta conversa con José Miguel Vivanco de la organización Human Rights Watch en torno a la decisión de la justicia venezolana de enjuiciar a Leopoldo López al tiempo que lo mantiene encarcelado.
Va a continuar detenido en una situación de virtual aislamiento, al igual que muchos venezolanos que han participado en las protestas pacíficas, en su gran mayoría pacíficas, que se desarrollan desde el mes de febrero a la fecha. La gran mayoría también han sufrido violaciones básicas a sus derechos fundamentales, incluyendo golpizas, brutalidad policial, disparos, hasta torturas. Esos casos no se investigan. Los jueces y los fiscales se hacen cómplices de esos hechos y no los investigan. Tampoco investigan los vicios al debido proceso, la falta de debido proceso, no solo en el caso de Leopoldo López, sino que también en el caso de otras decenas de personas que se encuentran en una situación similar. De hecho, en el último informe que nosotros elaboramos sobre Venezuela, producto de una visita a Venezuela, pudimos entrevistar directamente a un par de estudiantes que están vinculados al caso de Leopoldo López, así lo determinó la Fiscalía de Venezuela, y son personas que se describen en el informe. Es el caso de Marco Aurelio Coelho, ¿no? Eso está en el informe, y el otro caso es el de Cristian Holdak, ambos cuyos derechos fundamentales fueron violados gravemente al momento de la detención y luego de la detención, y se les adjudica a ellos la comisión de delitos que fueron supuestamente instigados por Leopoldo López. Como no hay independencia del Poder Judicial, y como incluso la jueza que está a cargo del caso de Leopoldo López es una jueza provisional, es decir, no tiene inamovibilidad en el cargo, puede ser removida en cualquier momento, aquí en estos casos en Venezuela no hay garantías de un juicio justo.
José Miguel Vivanco de Human Rights Watch en conversación con nuestro colega de televisión Alberto Pimienta.
Hola, ¿qué tal? Les saluda Gesell Tobías para invitarlos a que viajen con nosotros a Brasil.
La Copa del Mundo de la FIFA 2014, que se celebra este mes de junio en el país carioca, será una oportunidad única de disfrutar del Mundial en una de las naciones que vive el fútbol como pocas. Y La Voz de América estará presente con una cobertura en radio, televisión e internet. Visita boanoticias.com para más detalles. Soy Gesell Tobías. Nos vemos en Brasil. Sí, sí.
Ingenieros británicos investigan un nuevo uso para los aviones no tripulados o drones. Con esta aplicación será más barato y rápido reparar motores de avión averiados por el impacto con pájaros.
La línea aérea EasyJet dice que espera que la utilización de vehículos aéreos no tripulados para inspeccionar aviones acelerará el proceso. Estos vehículos pueden ser programados para realizar un escaneo y asesoramiento inicial de los aviones. El líder de ingeniería, Ian Davis, dice que esa estrategia es más eficiente para los ingenieros.
Ellos pasan el 90% del tiempo inspeccionando partes del avión que están sanos. La idea es aislar el daño rápidamente y luego utilizar al ser humano para evaluar la avería rápidamente.
La creación de estas naves no tripuladas está ahora en su etapa inicial. La aerolínea dice que se necesita más labor y estudio para poder controlar las naves con precisión, pero que planifica comenzar las pruebas en los próximos meses y poco después ingresarlos a las filas del equipo de mantenimiento.
Sabemos que esta no es tecnología cara y que los costos siguen bajando. Hay la posibilidad de que dentro de 2 o 3 años estemos activos con esta tecnología.
EasyJet dice que las naves no tripuladas son parte de las tecnologías innovadoras dirigidas a mejorar el servicio para los pasajeros y asegurarse de que sus aviones pasen menos tiempo en tierra. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
La marihuana no es una droga tan inofensiva. Si no creen, miren las consecuencias que descubrieron los expertos sobre su consumo entre los jóvenes.
La marihuana es considerada por muchos como la menos dañina de las drogas recreacionales, especialmente entre los jóvenes. Pero ahora, un nuevo estudio que observó investigaciones pasadas sobre la marihuana podría cambiar esa noción. Investigadores del Instituto Nacional para el Abuso de Drogas reunió decenas de estudios pasados sobre el consumo de marihuana durante la adolescencia para ver si afectaba o no el desarrollo cerebral. Tomados juntos, los estudios indicaron serios problemas con la memoria a corto plazo y cociente de inteligencia más bajo con el uso repetido. Los investigadores pueden haber además roto el mito de que la marihuana no es adictiva, ya que encontraron que aquellos que fumaron marihuana durante la adolescencia eran de 2 a 4 veces más propensos a demostrar comportamiento consistente con la dependencia. Así que la próxima vez que decida encender un porro, recuerde que quizás no sea la decisión más brillante. Patricia Dalmasí para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, miles de inmigrantes indocumentados menores de 30 años celebran en todo Estados Unidos. La vigencia de la norma que prohíbe su deportación fue extendida hasta el año 2016.
Cada día parece más lejana la posibilidad de que este año pueda aprobarse en Estados Unidos la tan esperada reforma inmigratoria. Sin embargo, hoy muchos inmigrantes indocumentados, en especial los Dreamers o soñadores, celebran la extensión del programa de acción diferida, anunciada por el secretario de Seguridad Nacional, Jeb Johnson, el cual además abre la puerta a cerca de 1 millón de jóvenes que por diversas circunstancias no se registraron en 2012.
2 años más con permiso de trabajo, 2 años de tranquilidad de deportación, 2 años más de las oportunidades que trae la acción deferida, licencia de conducir, tarifa estatal para estudiar en la universidad, en FIU, en Miami-Dade y ahora en todo el estado de Florida.
Y aunque el proyecto bipartidista para una reforma inmigratoria reposa en las gavetas de la Cámara de Representantes, este anuncio de la prórroga para proteger a la deportación a miles de jóvenes indocumentados también fue bien recibido, hasta por los más críticos abogados de la reforma inmigratoria.
Hay 1 millón de jóvenes que pudieran calificar que no lo han hecho o por miedo a la familia o por miedo o falta de evidencia. Y este es el momento que si ustedes califican que lo deben de hacer.
Aunque bajo el mandato del presidente Barack Obama se calcula que se han ejecutado más de 2 millones de deportaciones, muchos creen que esta acción le servirá al mandatario para cumplir, aunque sea a medias, su promesa de lograr una reforma inmigratoria.
Pienso yo que quizá en un futuro el gobierno nos va a ayudar a estos jóvenes en particular para seguir adelante, quizá llegar a una residencia. Aún no es ley, pero yo estoy esperando que eso sea el proceso al seguir después de esto.
Aunque no es oficial todavía, el Departamento de Defensa pudiera comenzar a contratar a estos soñadores. Esto según una reciente publicación del Huffington Post, otra noticia que estos Dreamers tienen para celebrar. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
A continuación, Gesell Tobías nos habla de que no cesan las protestas en las principales ciudades brasileñas debido a la cantidad de fondos que el gobierno de ese país ha destinado a la celebración del Mundial de Fútbol.
Las protestas que se han registrado en las calles de Brasil durante los últimos meses no cesan a una semana del inicio de la celebración del Campeonato Mundial de Fútbol. Según los líderes de las manifestaciones, sus acciones son un eco del descontento de los brasileños por el alza del precio del transporte público, los elevados gastos del Mundial y la insuficiente inversión en servicios públicos.
Estamos pidiendo que el gobierno de Brasil pida perdón a sus ciudadanos por prometer algo que no cumplió. Las obras están atrasadas, los gastos fueron mucho mayores de lo que se dijo y toda una fortuna de dinero público se ha utilizado para obras no esenciales. Queremos saber cuántas escuelas, cuántos hospitales serán construidos de aquí a 4 años.
Aunque las protestas iniciaron originalmente en San Paulo, han alcanzado una escala nacional con cientos de miles de personas que participan en manifestaciones masivas en decenas de ciudades, siendo la más reciente la huelga indefinida de los empleados del metro en San Paulo. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, sostiene que las manifestaciones son legítimas mientras no terminen en violencia.
No vamos a permitir que haya ningún tipo de obstrucciones para las personas que llegan a Brasil a disfrutar de la Copa del Mundo. Vamos a garantizar el acceso a todas las instalaciones. Las manifestaciones son absolutamente legítimas. Lo que no es legítimo y no es democrático es que ataquen a las personas, que destruyan la propiedad privada y pública y mucho menos que promuevan cualquier tipo de crímenes.
La esperanza para todos es que una vez que inicie el Mundial, el ambiente tenso se transforme en festivo y todos se contagien por la fiesta del que es el evento deportivo más importante del fútbol mundial.
Y al cierre, una diputada y un ex embajador de Venezuela ante la ONU, además de otros ciudadanos venezolanos, deberán declarar ante la Fiscalía por un supuesto intento de magnicidio denunciado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
La diputada de puesta María Corina Machado y el ex embajador Diego Arria recibieron este jueves boletas de comparecencia ante la Fiscalía por la investigación que sigue el Ministerio Público por el presunto plan magnicida e intento de golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro. En el caso de Machado, según la boleta que recibió, deberá presentarse el próximo 16 de junio en calidad de testigo. La diputada dijo a través de su cuenta Twitter: llegó la nueva prueba de la persecución. Citación de la Fiscalía 20 Nacional para acudir a declarar en carácter de testigo. En el caso del ex embajador ante la Organización de Estados Americanos, Diego Arria, deberá presentarse el día 12 de junio por la misma investigación. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, también informó que serían citados los ciudadanos Ricardo Kessling y Pedro Mario Burelli y que pueden estar involucrados altos funcionarios de otros países. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, de La Voz de América.
Gracias por haber estado en nuestra sintonía. Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margo Leilani Chovinger, en la producción general, de nuestro amigo Zubir El Taib, en la sala de ingenieros, y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseándoles una muy feliz noche. Será hasta mañana, si Dios quiere.